Bueno, Señor, queremos pedirte que nos ayudes en este tiempo, aunque sea de una manera amena o un poco diferente, pero lo que estamos compartiendo es tu verdad. Y que hables a nuestros corazones. Amén. Llega la Navidad y por donde vas escuchas musiquita, por eso va a haber musiquita todo el rato. Ahora te voy a pedir que la musiquita que escuches no te distraiga ni te levantes cantando villancico ni nada de nada, ni tararé ni nada. Es música de fondo, de como cuando entras a un sitio y ves la Navidad y ves las luces y eso. Y ayer pues Maru y yo nos fuimos de solteros, de parejas sin hijos, abandonados, padre, a pasear por Sol, veíamos toda la gente, las luces, todo, y es ambiente navideño, y de repente pasaron un montón de motoristas, de Papá Noel, todo navideño, todo navideño. Pero siempre recuerdo la Navidad, y me llama mucho la atención la Navidad, algo que es una imagen de una señora, cuando esto tenía paredes de madera, este local, y llegaba esta señora, porque ella quería, con un cartel que ella quería, que había comprado ella con su dinero, y claro, nadie le decía nada, y colgaba ese cartel grandísimo allí, que era la decoración navideña, y ponía: gracias a Dios por su don inefable. Yo veía ese cartel y digo, inefable, y no sé, era como, es como decir, como complicar toda la Navidad muchísimo, gracias a Dios por el don inefable. Yo no entendía nada de ese letrero, y yo decía, ¿y esta señora quién se ha creído para poner esa frase tan difícil en la pared, que no hay quien entienda lo que... Imagínate que entras a una iglesia a Navidad, gracias a Dios por su don inefable, no sabes ni qué es, ni qué te da, ni... Y peor todavía, por mi falta de vocabulario, inefable. Si es que inefable era como que no me sonaba a muchas cosas. Entonces, el recuerdo de la Navidad, a veces nosotros pasamos y llegamos a la Navidad y tenemos muchas cosas en nuestra mente, muchas cosas, incluso cosas que cantamos en nuestra mente, pero que no sabemos qué significan, ni para qué valen. ¿Para qué me valía a mí esa frase? En ese momento, para nada. Y mucho menos si no entendía absolutamente nada. Busqué otras versiones, pero lo busqué esta semana, para poder decir, bueno, quiero, porque si viene, si no sabe lo que es inefable, por lo menos que nos vayamos con la seguridad de saber lo que es. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Eso, y digo, después de ver esto, y digo, yo pensaba, ¿y no podía esa señora, que lo hacía con todo el cariño, haber puesto esto, que lo entendía un poco más? Pero aún yo pondría un poquito más, porque está hablando acerca de Jesús. Gracias a Dios por habernos dado a Jesús, y es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Ahora, tú piensas en la Navidad y como que cuesta creer todo eso, porque la Navidad para nosotros es musiquita, la Navidad para nosotros es lucecitas, la Navidad para nosotros es cena es carreras, es romperte la cabeza una semana para ver qué les pones a la gente, para que cuando se sientan te empiecen a decir, bueno, no está mal, está un poco dura la carne, a mí me salió mejor, y sabes que eso va a pasar siempre, no importa lo que haga, sabes que va a pasar siempre. Y luego está ahí las personas más mayores que les gusta el pan tostado, a las que les gusta el pan blanco, todas esas cosas que al fin y al cabo difuminan lo que es la Navidad. Pero nosotros como iglesia tenemos la suerte de que Jesús nos ha dejado un regalo. Y como he dicho antes, un regalo que la carcasa la ha hecho José con todo el cariño del mundo, ¿vale? Y el regalo tiene varias cosas, y varias cosas que me gustaría que quedasen, que son imágenes o cosas, objetos, no voy a describir nada más, y que cuando estés pensando en la Navidad, sea la época del año que sea, cuando pienses en la Navidad, te vengan estos objetos a la mente y diga, ah, pues la Navidad tiene sentido inefable, tiene un sentido de don inefable, tiene sentido. Pues es verdad que podemos celebrar la Navidad. No quiero entrar si la Navidad fue el 25 de diciembre, la tapa, no quiero entrar en nada de eso, ni pelear si hay árbol, si hay bolas, a mí me da igual todo eso, que cada uno haga lo que quiera con eso, pero hay un significado mucho más grande. La verdad es que el significado es muy importante, porque la persona que nació o cuando vino Jesús es que trastocó el mundo. Puedes creer o no creer, pero trastocó el mundo. Puedes decir, no, que fue una trama política o lo que... di lo que quieras. Trastocó el mundo. Trastocó todo. Y nadie ha trastocado el mundo como lo ha hecho Jesús. Es verdad que hay gente que nos ha podido impactar en la vida, pero como Jesús, no a ti, sino a todo, no ha habido otra persona. No ha habido otra persona. Si miro en la caja, lo primero que... Sé que estáis nerviosos. Todo lo que saque aquí es para mí. ¿Sabéis lo que es, no? Todos no... Es... Vale, es una botella de vino. ¿Y cuántos no vais a recibir una botella de vino? Y dices, ¿qué tiene que ver el vino con la Navidad? Bueno, pues, ¿sabes qué? Quería poner el vino, no por el vino, sino en realidad porque vino. ¿Entiendes? Entonces... Pero dices, ah, qué tontería, Andrés. Vale, di lo que quieras. Pero es que vino. Te guste o no te guste, Jesús vino. Y cuando tomes vino, en la Navidad, piensa que Jesús vino. Ahora otra cosa es el caso que tú hagas a esa venida de Jesús. Que puedes decir, bueno, va, yo no me lo creo, yo sí me lo creo. No, es que te lo creas o no te lo creas, es que vino. Ahora, yo, demuéstramelo con argumento científico. Vale. Hay muy pocos escritos que hablan acerca de la venida de que Jesús vino, de todo eso. Los que encontramos son en la Biblia. Y puedes decir, claro, eso es lógico, en la Biblia les interesa convencerte de que Jesús vino. Pero sí hay testimonios de gente que no era cristiana, que hablaba de gente que seguía a Jesús, a los que llamaban cristianos, y hablaba muy mal de ellos. Pero estaban ahí, son escritos puestos. La primera cosa que tenemos que aprender en Navidad es que... que Jesús vino. Y el versículo que he puesto es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. ¿Vale? Jesús vino de verdad. ¿Qué otra cosa? La segunda, otra cosa. Esto ha sido más difícil de encontrar, pero quiero hablarlo porque su venida no fue que vino y nació en una familia y que nació de forma extraordinaria, que eso ya podemos hablar un poquito más adelante, sino que tenía un propósito su venida. No solo venir, vivir, marcharse y ya está. Tenía un propósito y un propósito muy importante. Y el segundo regalo es un... ¿vale? Un flotador. Porque Jesús, cuando vino, yo sé que en invierno, o sea, no vas a usar un flotador en Navidad, bueno, por lo menos en esta parte del mundo, pero cuando vino, Él vino para salvarnos. Y el objeto del flotador para mí es importante porque el flotador es personal, solamente por eso. La palabra salvar significa preservar, salvar, librar. Significa misericordia, significa todas esas cosas. Él vino y te lanzó un flotador, pero es que aquí no cabes más que tú. Y me gusta el flotador porque cuando alguien se está ahogando, el del barco se lo tira al que se está ahogando. Entonces es como que Jesús vino con flotador para ti porque te estabas ahogando y quiere librarte de algo. Entonces, claro, la Navidad es mucho más. Tú puedes adornarla con todas las luces que quieras y poner todo lo que quieras de decoración en tu casa y celebrarlo con todas las cenas que quieras y con todos los familiares que quieras. Pero la Navidad es personal. Jesús trae o nos manda en su regalo, en su caja, un flotador donde solo cabes tú. Y si me apuras, no cabe ni... en este no cabes tú. Bueno, te cabe la... A mí me cabe la... Mira, déjame hablar un poco más de esto, porque quiero separar Jesús de religiones, Jesús de grupos religiosos y todo. A veces nos da un poco de repelús hablar de Jesús o acercarnos a Jesús porque lo identificamos con religiones. O yo es que soy evangélico, yo soy católico, yo soy... los que sean cristianos, los demás, no quiero hablar nada de ellos. Entonces, al identificarlo con religión, los identificas con grupos y los identificas con esquemas, y entonces todo eso dice, yo no me quiero meter en nada de eso. Cuando Jesús lanza el flotador, no está pensando en nada de eso, está pensando en que tú necesitas ser salvo y te lanza el flotador a ti. No está pensando en nada de eso. Como iglesia, nosotros no queremos formar una institución cuadriculada donde aquí tengas que entrar con un título y ya tengas que hacer esto. No. Queremos crear un grupo, gente que se reúne porque cree que Jesús vino al mundo a salvarnos. Y yo creo que a mí Jesús me ha salvado. Y yo necesitaba el flotador. Y me tiró el flotador. Y aquí está lo importante. Yo cogí el flotador. Entonces, Navidad. Jesús vino para salvarnos. De forma personal. No vino para que formásemos instituciones cuadriculadas, ni grandísimas, ni cosas. No, yo creo que eso no estaba en la mente de Jesús, sino comunidades cristianas que nos ayudamos y nos apoyamos a vivir una vida de salvación. De salvación. Por eso, Navidad, quiero animarte a que cojas el flotador y que pienses que Jesús de verdad ha venido. Es que no quiero sacar el objeto. ¿Y por qué tenía que venir Jesús, no? Maru, hazme un encargo. Y digo, regálame algo bonito. Que sea valiosísimo, claro. Y Maru, pues mi mujer, pues ya sabéis, me regaló... Vale. Y se lo agradecí mucho. Pues, no sé si lo has probado alguna vez. Esto sí os dejo dar una chupadita a cada uno luego. Mira, lo que viene en la caja es carbón. Pero ¿sabes por qué? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué tiene que Jesús venir a lanzar el flotador a mí? Si yo, ¿me entiendes? Yo estoy bien. Pues ¿sabes por qué? Porque en nuestra vida hay pecado. Yo no soy pecado. ¿Yo? ¿Pecado yo? Bueno, la verdad es que no tengo muchos argumentos para decir si hay pecado en tu vida o no. Pero sí, pregúntaselo al de al lado. O mejor, si estás casado, pregúntaselo a tu mujer. Si a ver si hay pecado o no hay pecado. O pregúntaselo a tus amigos. O pregúntaselo a tus hijos. O pregúntaselo a tus padres. Y dice uno, pecado. Yo, si yo no he matado a nadie, siempre pensamos lo mismo. Si yo soy muy bueno. Si yo no estoy hablando de matar ni nada. Son pueden ser cosas pequeñas, porque si hablamos de pecados como por ejemplo mentir, ahí ya empezamos a meternos todos en el tiesto, ¿no? Jesús vino porque nosotros necesitábamos ser salvos. ¿Y por qué? Porque nosotros somos pecadores, creas o no creas, somos pecadores. Mira estos pecados: hacer daño a otra persona, robar, insultar, despreciar, pensar que eres más que los demás. Que los demás son tontos menos tú. Eso es pecado, eso es orgullo. Tener mal manejo de la ira cuando nos enfadamos y se nos sale de las manos y todo. Yo siempre pienso que si nosotros mandásemos a dos o tres personas, vamos a poner inmaculadas, puras, lo que sea, a una isla desierta, acabarían peleándose. ¿Seguro? ¿Por qué? Pues sería el cocotero más grande para ver quién come más, quién come menos. Seguro. ¿Por qué ocurre todo eso? Porque en nosotros hay pecado. ¿Y qué necesitamos? Un flotador. ¿Y quién me lanza el flotador? Jesús. ¿Y cómo sé que Jesús me lanza el flotador? Porque Jesús vino. Jesús vino. Y en nuestras vidas hay pecado. Pecado que Jesús perdona. Y Jesús no nos dice que eres pecador para machacarte, sino para perdonarte. Y la forma de perdonar que tienes, dice, bueno, pues mira... En realidad, el precio del pecado es la muerte, es la distancia de Dios. Yo voy a morir por ti, para que tú estés cerca de Dios. Y dices, pero es que no hay nadie que no sea pecador. Romanos dice que no hay justo ni a un uno. Y encima Pablo está diciendo que él es el peor de todos, que es el que escribe esto. No hay justo ni a un uno. Necesitamos a Jesús. Viene la parte más. Porque en la caja esta también, en los regalos que nos da, viene esto. y esto son unas cadenas, ¿vale? Y nosotros pensamos, ¿para qué Jesús vino? Y no sé, es como que no te animas a acercarte a Jesús porque piensas que Jesús te ata, que te pone las cadenas. Pero si tú miras en realidad el versículo, lo que está diciendo, que Jesús, que perdón, Dios no envió a este mundo a Jesús, ¿vale?, para condenar a la gente, sino para salvarla. Si tú miras bien lo que está diciendo este versículo, es justamente al revés. Yo no me acerco a Jesús porque es que me ata. No, no, te has equivocado. Es que si no te acercas a Jesús, estás atado. Y lo que Jesús quiere, y espero que me salga, es realmente desatarnos a nosotros. Lo que quiere es que nosotros vivamos libres. Vale, mucha gente me dice, mira Andrés, yo tengo todo lo que necesito. Tengo dinero, tengo una casa, tengo una familia, mis hijos van bien, más o menos bien, un coche, voy a cambiar de coche, no yo, el que me arra. Entonces, yo no necesito a Jesús. ¿Sabes que sí necesitas a Jesús? Porque si no tienes a Jesús, vives esclavizado, vives atado. Y no te das cuenta de que lo que quiere Jesús es que tú seas una persona libre, y una persona totalmente libre. Y en vez de estar atado a estas cadenas, que estás atado si no estás con Jesús, que estés totalmente desatado, así, ¡fum!, volando. Lo que nos venden fuera es al revés. Sin Jesús estás así. No, no, lo que Dios está diciendo es esto. Es que si no tienes a Dios, estás atado, y espero que me salga, no me ha salido, estás atado a las cadenas. Última vez. No, no te creas. Lo haría muy bien. Libres porque Jesús quiere hacernos libres. Vale, y cuando yo voy a pensar en mis años que no creía en Jesús, o en los años en que empecé a creer en Jesús, yo veía a mi hermano y yo pensaba, este se ha vuelto loco, porque ahora tiene que leer la Biblia todos los días, tiene que ir a la iglesia, y ojo en el tiene que ir a la iglesia, tiene que rezar, orar, tiene que ir a cantar, encima ahora tiene que ir al grupo de jóvenes, y le obligan a diezmar, ladrones. Y tiene que hacer muchas cosas, y tiene. ¿Sabes que yo estoy equivocado? Porque no es el tiene. Es que tiene, tacha tiene. Es que lo hacía, o las cosas que hacía, las hacía porque entendía que eso le daba libertad. La libertad de poder no hacer lo que el mundo me está diciendo, yo me monto en el río del mundo y me deja llevar. No, no, yo sé lo que creo y yo me paro. Yo sé lo que creo. ¿Y qué creo? Lo que Jesús me dice. Y eso que me da libertad. Nuestro candado está abierto y somos libres, libres, libres. Y Juan 8 dice que los que son discípulos de Jesús son libres. Y yo pregunto, ¿y los que no? Claro, ellos piensan que sí, pero en realidad no, porque haces lo que hace todo el mundo. Esto no quiere decir que neguemos la ciencia, esto no quiere decir que no podamos, que no estudiemos en la universidad, esto no quiere decir que no estemos en el mundo. Estamos, pero estamos bajo los principios de Jesús, libres, totalmente libres. Claro, todo esto es un poco difícil y requiere algo de nuestra parte que es un poco difícil y que está aquí en la bolsa y que lo voy a sacar. ¿Sabes lo que requiere todo esto? Fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La fe no se puede pintar ni dibujar, ni hay palabras. Empiezas a buscar fe, por no hay imagen. Pero yo te digo, o te decimos, que sí necesitas fe. Ahora dice, bueno, en el otro lado no necesitas fe. Mentira, necesitas fe. Claro que necesitas fe. Para la vida necesitas fe. Lo que pasa es que donde tú le inviertas la fe tuya, bueno, eso es cosa tuya. La gente tiene fe en la gente, y eso es lo que tira para adelante. Yo tengo fe en el que sale y me cuenta que la vida es así. Yo confío en esa persona. Yo he decidido tener fe y confiar en Jesús. Pero yo te digo que hay que tener fe. Y que muchas cosas que Jesús dice no las ves, pero que son reales. Fuera no te van a decir que no se ven y que son reales. Fuera te van a decir que está todo demostrado científicamente y que mira, esto uno más uno, dos, y no falla nunca, no falla nunca, no falla nunca, hasta que falla. El domingo pasado compartí de alguien que le dijo, mira, ten fe en la ciencia. Yo tengo fe en la ciencia hasta el punto donde llega la ciencia y nada más. Porque hay más allá de la ciencia que hay. Para mí, yo tengo fe en Dios. Y Dios nos da sabiduría para manejar la ciencia. Yo sí creo que una aspirina te quita el dolor. Eso es una tontería, yo no digo que no. Pero yo creo que cuando la aspirina falla, necesito algo mucho más importante. Y para mí eso es Dios. Porque Dios te da esperanza. Esperanza de que hay más vida que la que estamos viviendo. Y esa vida que viene es mejor que la que estamos viviendo. Y estoy convencido. ¿Por qué? Por fe. Y es que la fe es muy difícil de pintar. Y incluso si dices, bueno, Jesús puso una imagen de fe. Sí, sí puso una imagen de fe. Y la imagen que puso de fe es la que te voy a enseñar ahora. Que no puedo coger. ¿La ves? Es un grano de mostaza. Dices, si tienes fe, como de verdad es un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. Pero Jesús, vaya exigencia, ¿eh? Como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza, puedes hacer que los montes se muevan. Algunos dicen, bueno, eso es un dicho, ¿vale? Pues un dicho, lo que quieras. Pero puedes pedirme cosas que yo haré, cosas grandes. ¿Qué tamaño de fe? Esta. Pero ¿y si tenemos un poco más? ¿Y si realmente tuviésemos mucho más? Dos granos de mostaza. Yo no te puedo dar fe. Yo no te puedo convencer de que eres pecador. Y lo digo así. Yo no te puedo convencer de que Jesús te salva. Yo no te puedo convencer de que Jesús vino. Solamente Dios puede hacer eso. Pero sí quiero animarte, que eso sí puedo hacerlo, animarte a que la Navidad tiene mucho más sentido y significado del que nosotros queremos darle. Y que merece la pena creer. Y que merece la pena que vivas la vida que estás viviendo feliz y alegre, con un añadido, Jesús, que lo hará igual de feliz y alegre. Jesús no te va a estorbar tu vida, al revés. Va a hacer que tu vida sea mucho mejor. Mucho mejor. Pero tienes que hacer caso a Jesús. Cristianos, seguimos muchas veces atados a estas cadenas y no nos damos cuenta de que Jesús quiere que estemos aquí fuera y seguimos atados a estas cadenas. Yo te animo a ti que eres cristiano a que pienses qué cosas te impiden disfrutar de la libertad que Jesús quiere para ti. ¿Qué cosas? Esto es personal, no es cuestión de personal, es personal, igual que el flotador te lo tira a ti personalmente, porque Jesús vino y cuando vino pensó en ti, y cuando ora en Juan 17 dice, mira, no solamente oro por los que están aquí, sino por los que van a creer de lo que hablan ellos, los que van a creer, ahí estamos nosotros. Es que Jesús estuvo orando por nosotros, ya desde cuando vino, y cuando vino pensó en nosotros, en cada uno de nosotros. Ahora sí podemos decir, mira, feliz Navidad, y damos gracias a Dios por lo que nos ha dado, porque entendemos que es tan valioso que no hay palabras que puedan describirlo. La última vela de Adviento, que este me obliga a hacer, Andrés, tienes que hacerlo bien, bueno, voy a intentarlo. La última vela de Adviento es el gozo. Y claro, hemos orado por gente que está sufriendo, y la verdad es que estamos rodeados de gente que está sufriendo, que conocemos y gente que desconocemos. Hay gente que hoy para cenar no tendrá nada. Y quiero que sepáis que hay gente que hoy no tendrá ni luz para poder tener calor. No tendrá absolutamente nada de nada. Pero el gozo que Dios quiere plantear en nuestras vidas es un gozo totalmente distinto. Sí es el gozo de poder compartir, sí es el gozo de poder dar, pero es el gozo de poder saber que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, para que nosotros tengamos vida eterna, disfrutándola desde ahora, no esperando en el futuro. No, esto se ve ahora, vidas libres, vidas cambiadas, vidas nuevas, vidas. Vale, déjame eso, que te vayas solo con todas estas imágenes, pero que vayas pensando, la Navidad es mucho más que música. Pero disfruta de la música, no estoy diciendo, voy a enclaustrar, no, disfruta de la música. La Navidad es mucho más que luces, pero pon todas las luces que quieras. La Navidad es mucho más que regalos, pero regala y recibe todo lo que puedas. Y si te puedes comprar un coche, te lo compras y lo disfrutas y me das una vuelta. ¿Bien? Que no pasa nada por eso, que no tenemos que ser todo ahí. No, que disfrutes de lo que Dios te ha dado. Y si la Navidad es comida de familia, no seas rancio y ve y disfruta de tu familia. Disfruta de tu familia, todo lo que puedas. Si es grande, es grande. Si es pequeña, es pequeña. Si en la casa no os podéis mover y tenéis que estar sentado 3 horas hasta que eso, pues estáis sentados 3 horas con alegría y disfrutando de la Navidad, sabiendo que para nosotros la Navidad es mucho, muchísimo más. Y quiero animarte y retarte a que la Navidad sea muchísimo más. Que sea la convicción de que Dios te amó tanto que envió a Jesús, que vino, para lanzarte un flotador porque te estás ahogando, para limpiar tus pecados porque los tienes y los tenías, y para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar por todo eso. No vino para formar religiones cuadradas, sino vino para formar relaciones estrechas, cercanas, gente que se reúne recordando lo importante que es Jesús. No hay palabras para describirlo. Y si miráis la imagen de María dando un beso a Jesús, a mí me parece una imagen muy tierna de una madre besando a su hijo. Es como una imagen de decir, no sé, ¿fue todo tan real o es todo tan real que yo quiero disfrutarlo así? Y en este caso, no parecer dando un besito yo a Jesús, sino dejarme que Jesús me abrace a mí, que soy quien lo necesito. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por venir al mundo. Te damos muchísimas gracias por darnos una oportunidad. Te damos muchas gracias por velar por nuestro área espiritual, que a veces tenemos muy abandonado, que pensamos que no existe o que no es necesario cuidar ni cultivar ni nada, y cómo tú facilitas que podamos tener una relación sana, especial contigo. Señor, te damos muchísimas gracias por estas fechas, que nos ayudes a ser de ayuda a los demás y a disfrutarlas. Que nos ayudes a, de alguna forma, recordar de verdad lo que tú hiciste, que es venir realmente al mundo, pero también, Señor, poder estar con las personas que quizás lo están pasando peor. No ahora solo porque es Navidad y espíritu navideño, sino toda nuestra vida. Tú entregaste tu vida para siempre, una vez en la cruz. Nosotros queremos vivir para siempre a tu lado, reflejando ese mismo amor. Señor, gracias por este don inefable que no podemos explicar con palabras, que podemos disfrutar con nuestras vidas. Queremos pedirte que tú hables a nuestros corazones, que seamos lo suficientemente valientes para coger el flotador que nos lanzas, para reconocer nuestros pecados y para disfrutar de una relación personal contigo. Gracias, Dios, por ser grande. Gracias, Dios, por existir y por venir. Amén. Amén. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cantar Al mundo pan nació Jesús, porque vino, ¿vale? Nació, y cuando terminemos la canción voy a encender la vela de en medio, que simboliza que Jesús vino. Y Jesús vino, puede ser que tú lo disfrutes, o Jesús vino puede ser que sea, bueno, un evento más. Eso queda en manos de cada uno de nosotros.